escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Es momento de nuestro encuentro con Cristo.
Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles, qué gusto encontrarme una ocasión más, una nueva semana más, un nuevo inicio de semana más junto a todos ustedes. Hoy nuestro tema de toda esta semana es La luz brilla en la oscuridad. Y nuestro texto base para el estudio de toda esta semana lo vamos a encontrar en Juan, el capítulo 12, el verso 35. La palabra de Dios dice: Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y es triste, mi querido amigo, ver cómo en estos tiempos hay mucha gente que piensa que está andando en la luz cuando su vida gira en torno a la oscuridad. Y muchos, dentro de la casa de Dios, incluso están en estas mismas circunstancias. El Apocalipsis describe al diablo como un dragón y serpiente. Apocalipsis capítulo 12, verso 9 lo describe de esta manera. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es llamado dragón porque desea destruir al pueblo de Dios, y serpiente porque utiliza todas sus astutas mentiras para poder engañarlo. En los primeros años del cristianismo, miles de personas fueron torturadas, arrojadas a los leones y quemadas vivas por la Roma imperial por negarse a adorar a sus dioses. Sin embargo, muchos de ellos permanecieron fieles al Evangelio y así siguió difundiéndose y la iglesia creció. Como resultado, Satanás tuvo que cambiar su estrategia. Decenas de paganos se bautizaron, pero sin una instrucción completa y fuertemente cimentada en la verdad. Así que el error inundó la iglesia a medida que los dirigentes fusionaban las verdades de las Escrituras con las costumbres populares. Es decir, transigían con la verdad. Los siglos IV y V fueron épocas de sincretismo, es decir, cuando los líderes eclesiásticos mezclaban las prácticas paganas con las doctrinas cristianas. No obstante, mis queridos amigos, incluso en los momentos más difíciles de la vida, Dios estaba con su pueblo. Estos encontraron a Jesús, es decir, el camino a la verdad y a la vida, y por el poder del Espíritu Santo, se mantuvieron firmes ante la abrumadora presión de abandonar sus convicciones. Estos pequeños del pueblo de Dios permanecieron leales a la voluntad revelada de Dios. Y la lección de esta semana se va a basar en el conflicto de los siglos, el capítulo 3. Si has podido adquirir este libro o descargártelo por internet, pégale una lectura muy profunda al capítulo 3, porque vamos a estar desgranando este capítulo y la Biblia nos va a ayudar a comprenderlo mejor. Nuestro título para hoy: La transigencia, la sutil estrategia de Satanás. Comencemos. Vamos a comparar lo que dice Juan capítulo 14 verso 6 con lo que dice Juan capítulo 8 verso 44. Veamos qué contraste entre el carácter de Jesús y el de Satanás se observa en estos dos pasajes. Vamos a la Biblia. Juan capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Lo que Jesús dice aquí, mis queridos amigos, es verdad, porque Él es el autor de la verdad. La verdad procede del corazón de un Dios que todo lo sabe, todo lo ama y todo lo conoce. Él es el fundamento de la realidad y de toda verdad. Al contrario, vemos a Satanás, que es un mentiroso y que es el padre de la mentira. Está dispuesto a utilizar la mentira, el engaño, la desinformación y la distorsión de la verdad para descarriar al pueblo de Dios. Él engañó a Eva en el Edén, distorsionando, como tú sabes, la verdad, creando dudas y negando descaradamente lo que Dios dijo. La afirmación de Satanás "no morirán" en el contexto de comer el fruto en el Edén era una clara contradicción de lo que Dios había anunciado. A lo largo de los siglos, Satanás ha utilizado la misma estrategia. Él socava la confianza en la palabra de Dios, contradice la voluntad revelada de Dios y encima distorsiona las Escrituras y a veces cita erróneamente la Biblia si eso le conviene. Vamos a leer algunos textos del libro de Proverbios y de Juan y veamos qué similitudes vemos en estos pasajes bíblicos respecto de la verdad de la palabra de Dios y cuál es su mensaje central. Vamos a abrir primero nuestra Biblia en Proverbios capítulo 23, el verso 23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 8, 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bien sabía Satanás que las santas escrituras capacitarían a los hombres para poder discernir los engaños de él y oponerse a su poder. Fue por medio de la palabra que el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna y decía: escrito está. A cada sugerencia del adversario, oponía él la sabiduría y el poder de la palabra. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las Escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los finitos seres humanos en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Y esa, mi querido amigo, fue la lógica adoptada por la Iglesia Romana. Por centenares de años, ellos prohibieron la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente normal que la leyese, ni que la tuvieran en sus casas. Y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicerregente de Dios en la tierra, dotándolo de autoridad sobre la Iglesia y sobre el Estado. De esa forma fue que pudieron engañar al pueblo de Dios, porque el pueblo no tenía en dónde leer la palabra de Dios. La Biblia estaba atada, encarcelada, encadenada solamente para ciertas personas que encima tergiversaban lo que allí decía, y el mundo cayó en una gran oscuridad. Pero aún estando ahí, el Señor dio su luz a un grupo de personas. Porque Dios nunca ha dejado a solas a su pueblo, ni en la oscuridad. Analiza, mi querido amigo, las formas en que Satanás intenta distorsionar o malinterpreta la palabra de Dios en la actualidad. Como hemos visto el día de hoy, Cristo es el autor de toda la verdad. Toda concepción brillante, todo pensamiento de sabiduría, toda capacidad y talento son dones de Cristo. Él no tomó ideas nuevas de la humanidad porque es el originador de todo. Pero cuando vino al mundo, encontró las brillantes gemas de verdad que había confiado al hombre sepultadas en la superstición y en la tradición. Es tan común, mi querido amigo, y no me llamarás a mentira, ver que la mayoría de gente que vive a tu alrededor puede creer en el poder de una piedrita, de las estrellas, de la energía, de tantas cosas que son inanimadas, inertes y no en Dios. Las verdades de la importancia más vital estaban colocadas en el marco del error para servir el propósito del archengañador de Cristo. Pero mi querido amigo, Cristo barrió las teorías erróneas. Nadie salvo el Redentor del mundo tenía poder de presentar la verdad en su pureza primitiva, desprovista del error que Satanás había acumulado para ocultar su belleza celestial. La obra de Cristo consistió en tomar la verdad y separarla del error, para presentarla libremente de las supersticiones del mundo a fin de que la gente la aceptara por su propio mérito intrínseco y eterno. Él dispersó la niebla de la duda para que la verdad pudiera ser revelada y arrojara rayos luminosos en las tinieblas de todos los corazones de los hombres que estaban en la oscuridad. Y Satanás está concentrando todas sus energías para ligar vuestra voluntad a la suya, porque, querido amigo, él quiere hacer de cada uno de los hijos de Dios sus instrumentos para oponerse a los planes de Dios, para que no permitáis que Cristo reine sobre vosotros. Pero, querido amigo, recuerda, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido, Satanás procurará conducirte lejos de Cristo para que él no pueda transformarte en un instrumento suyo, a fin de que tú también apartes a otros de Dios. Pero el Señor vino a frustrar ese plan, porque Satanás es el padre de la mentira. Sin embargo, Cristo transforma y vivifica tu alma. Él es la mayor influencia transformadora de tu vida. El amor de Cristo manifestado en su gran sacrificio es el que salva a la raza humana, derriba todas las barreras y hace que el amor de Dios fluya en el alma con gratitud en el corazón de todos los seres humanos. Mi querido amigo, el Señor es tu Dios, tu Salvador, tu amor, tu Padre, tu Rey, tu todo. Hemos tú y yo de ser embuidos en un profundo y perdurable sentido del valor, la santidad y la autoridad de la verdad de Dios. Y solamente así Satanás huirá de nosotros. Oremos todos juntos para comenzar un inicio de semana apegados a la mano de Dios, a su voluntad, al poder de su palabra. Ora conmigo. Querido Papá Dios que estás en los cielos, te damos gracias, mi Dios, por darnos la bendición de abrir un día más tu palabra, tu santa y divina palabra, que es la que nos ayuda, nos instruye, nos da sabiduría, nos permite conocerte, abre nuestra mente y nuestro corazón al entendimiento, nos ayuda a discernir, a ver venir a nuestro enemigo, a entender y ver la diferencia de la maldad entre la bondad de tu camino y los caminos del enemigo. Gracias porque no nos dejaste oscuras, gracias porque velas por nosotros, gracias porque tu amor sobrepasa todo límite, gracias porque estás con nosotros, porque siempre estás, Papá Dios. Alabado sea tu nombre en toda la tierra. Alabado seas, mi Dios, porque grande y profundo es tu amor. Gracias por iniciar con nosotros esta nueva semana y te suplicamos que tú seas en todo y en todos. En tu dulce nombre, oh amado Cristo, tu dulce nombre, mi Señor Jesús. Amén y amén. Mi querido amigo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos encontramos mañana.
Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com.